contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, la película La Red Avispa ya está puesta en la cadena de televisión de los Estados Unidos, Netflix. O sea que cualquiera la puede ver. Sin embargo, al verla, varios cubanos fuimos invitados a un canal de televisión para ver el film y, por supuesto, posteriormente, pues comentarlo en la televisión, y así lo hicimos. Lo primero es que salta a la vista, son tres interpretaciones. Vamos a ver. Primero, para los que conocemos la historia, es realmente indignante, provoca indignación porque es un insulto a la verdad. Esta película trata de cambiar totalmente la historia de lo que sucedió con la Red Avispa y los propósitos que seguían y las operaciones que realizaron. Primero, para las audiencias no cubanas es confusión, porque la trama que inventaron es realmente confusa, y eso sucede cuando se tratan de justificar hechos usando sensiblerías de hijos y madres, de separaciones, etc. René González no fue ningún desertor para su familia porque su esposa era también una agente, la agente Ida, entrenada como operadora de radio. Entonces, cuando se tratan de tergiversar historias y ponerlas dentro de una novela color rosa, pues por supuesto que sale mal. Y el tercer componente de la audiencia, quiere decir las personas interesadas de cualquier país en conocer sobre los espías, se quedan totalmente desconcertados porque no pueden entender qué es lo que se está tratando de decir. Esto es una novela de espionaje, pero no es ficción, es realidad. Y entonces la realidad se tergiversa y se convierte en ficción. Entonces no se puede entender realmente para el que no es un cubano. Vamos a empezar diciéndole a los compatriotas en la isla que posiblemente puedan ver la película en Cuba, es que en realidad no se trataba de cinco espías. Ellos han establecido y crearon una enorme campaña publicitaria de los cinco héroes, como hacen siempre, tratando de convertir en héroes a los que son simples delincuentes o hasta criminales. Entonces, no eran cinco. En realidad, los arrestados fueron más de 15, casi tres veces la cantidad que ellos dicen. Los primeros que arrestó el FBI, porque no arrestó a los 15 originalmente, fueron 10. Arrestaron 10. Los nombres de los 10 arrestados son Gerardo Hernández, que era el jefe de la red, Ramón Labañino, que era el segundo jefe de la red, y Fernando González, que era el tercer jefe de la red. Le siguieron entre los grupos de arrestados Antonio Guerrero, Nilo y Linda Hernández, René González, Alejandro Alonso. Le siguió después, posteriormente a ellos, Juan Emilio Aboy, Carlos y Elsa Álvarez, y tres que se escaparon, Juan Pablo Roque y otros dos personajes que no fueron identificados nunca por el FBI para no dar a conocer que el FBI sabía quiénes eran. Fueron arrestados también como parte de esta red Walter y Gwendolyn Myers, pero fueron arrestados más tarde. Voy a contarles a cada uno de ellos qué es lo que hacía, porque en la película ellos, el guión trata de establecer de que esta red de espías se creó en Estados Unidos o se infiltró en los Estados Unidos con la intención de descubrir actividades violentas o actividades conspirativas del exilio cubano contra el régimen castrista. Eso es parte de la verdad. Efectivamente, el régimen, luego de que hubieron una serie de atentados explosivos dentro de Cuba, por allá por el año 96-97, pues el régimen infiltró un grupo especial para tratar de detectar organizaciones del exilio, qué es lo que hacían. ¿Es la primera vez que lo hacían? No. Antes de que ocurrieran esos hechos en Cuba, ya ellos lo habían hecho. La historia de agentes infiltrados castristas en el exilio cubano data desde el mismo prácticamente triunfo de la revolución en el año 59. Así que esta historieta de que los infiltraron porque querían proteger la revolución, etcétera, eso no es verdad. Ellos siempre han estado en la operación de infiltración de los enemigos. Lo han practicado y lo practican en todas partes del mundo. Eso forma parte de la estrategia de penetración contra el enemigo que realizan todos los regímenes socialistas y comunistas. Ahora bien, entonces, la verdad es que habían numerosos de estos espías, varios de ellos, que estaban infiltrados en bases norteamericanas o localizados cerca de ellas para realizar espionaje sobre estas bases militares norteamericanas. Era una infiltración contra los Estados Unidos. Y la mejor evidencia de todo esto es Ana Belén Montes, infiltrada, captada dentro del Departamento de Inteligencia del Pentágono de los Estados Unidos en Washington. Así que eso está muy claro. Voy a hablarles ahora de las actividades de algunos de ellos para que entiendan que no eran patriotas, que no eran héroes, que eran agentes con operaciones criminales y planeando actividades criminales en los Estados Unidos, incluso con muertos, o sea, con resultados fatales en Estados Unidos. El primero, el jefe, Gerardo Hernández. Gerardo Hernández es el coordinador de todas las operaciones y su principal responsabilidad es que él fue el que coordinó con la seguridad del Estado dentro de Cuba la operación Escorpión, destinada a derribar 3 avionetas civiles y desarmadas de la organización de rescate de balseros conocida como Hermanos al Rescate. Este individuo, Gerardo Hernández, es un teniente de los servicios de inteligencia castristas de la DGI, fue el que coordinó, el que recibió todos los mensajes de coordinación, el que avisó de los días en que iban a volar las avionetas de Hermanos al Rescate y además previno a los 2 pilotos que volaban en esa organización para que no fueran a volar en ese día. Así que este señor recibió una condena de cadena perpetua por su corresponsabilidad en el asesinato de 4 civiles norteamericanos en aguas internacionales. Una avioneta desarmada que, como saben, fue derribada 2 años antes del arresto de ellos. Durante todo ese tiempo, prácticamente 3 años, estuvieron vigilando el FBI a esta red. O sea, los tenía identificados, los tenía localizados, estaban, el FBI entraba a la habitación, al apartamento donde vivían varios de ellos, les copiaba el disco duro de la computadora, les registraba el apartamento, los discos, le copiaban los discos de computadora, o sea, lo sabían todo. El FBI sabía todo lo que estaban haciendo. Bien, el segundo de la red, Antonio Guerrero, este señor trabajaba, como había nacido en los Estados Unidos, pues logró conseguir trabajo, empleo, en una base de las fuerzas aéreas, de la base aeronaval de Boca Chica, en el sur de la Florida, no Miami, en Los Cayos de la Florida, a 3 horas de Miami. Así que una base norteamericana, naval y aérea, establecida allí. Este señor trabajaba allí. Allí no había ningún exiliado cubano, allí no había nada que organizaciones del exilio. Este señor se dedicaba a espionaje de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ramón Labañino. Ramón Labañino estaba localizado en Tampa, bien lejos de los exiliados cubanos de Miami. Allí este señor estableció, montó un centro de escucha electrónica de comunicaciones frente a la base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa. Base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa, lo repito, nada que ver con exiliados cubanos, nada que ver con organizaciones del exilio, a 4 horas de Miami manejando. Así que el matrimonio de Danilo y Lina Hernández. Este matrimonio estaba encargado de vigilar los desplazamientos de barcos y aviones en la base aérea de Homestead, también al sur de la Florida, a más de 1 hora al sur de Miami. En ese lugar de Homestead, allí no hay cubanos, allí no hay organizaciones exiliadas cubanas, nada que ver con el exilio cubano, esta base aérea de Homestead. Además, habían hecho una aplicación para trabajar en Fort Bragg, otra base norteamericana militar localizada en Carolina del Norte, bien lejos, no solamente de Miami, sino hasta del estado de la Florida. Así que ni Nilo Hernández ni Lina Hernández tenían nada que ver con organizaciones del exilio cubano. Está el caso también de Ana Belén Monte, que, como le dije, era analista principal de inteligencia para asuntos cubanos en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ya ustedes están viendo exactamente que tenía muy poco o casi nada que ver con organizaciones del exilio. ¿Quiénes fueron los que trabajaron infiltrados en organizaciones del exilio? Bueno, pues René González, que es el personaje principal, el carácter principal de la novela, y ahora les voy a entrar después en esa parte, que se había infiltrado, como era un piloto, pues estaba infiltrado en la organización Hermanos al Rescate. Estaba también Juan Pablo Roque, que era piloto también militar cubano, y que este logró escaparse. Y Fernando González, que se había infiltrado en la organización Democracia. Es un grupo que se dedica, pues, con barcos, iban a hacer protestas frente a las 12 millas de aguas cubanas, a darle mensaje a los disidentes en Cuba, etcétera, etcétera, pero igualmente desarmados, y generalmente navegaban periodistas junto con ellos, o sea que todo el mundo sabía públicamente que esta era su actividad. Ahí no había nada clandestino, no había nada conspirativo, no había nada de acciones en contra del régimen castrista. Bueno, ahora quiero hablarle de algunas de las operaciones que el FBI reveló durante el juicio. La primera era la operación llamada Picada. Esta operación Picada tenía como propósito quemar un hangar en el aeropuerto de Opa-locka. El aeropuerto de Opa-locka es un aeropuerto localizado al norte de Miami que es semimilitar, o sea, tiene un área militar y tiene un área civil. Bueno, pues en el área civil, ahí Hermanos al Rescate tenía un hangar para guardar sus avionetas. Bueno, pues el plan este, la operación Picada, era quemar ese hangar y las avionetas de Hermanos al Rescate. Para esto, pues habían pedido información sobre qué tipo de material que quemara, o sea, material explosivo o material incinerante, podían utilizar. Casi seguro que era fósforo vivo lo que pensaban utilizar, de acuerdo, porque estaban preguntando del lugar qué disponibilidad había para colocar ese material que iba a quemar el hangar. Y déjenme decirle que esto es un delito federal serio en los Estados Unidos, atacar o quemar, hacer una actividad de sabotaje dentro de un aeropuerto cívico-militar. Así que esto es un asunto serio, esta operación en los Estados Unidos de estos espías. Y fíjese que esto no tiene nada que ver tampoco con organizaciones conspirativas del exilio ni actividades de ningún tipo violenta. La otra operación, la operación Paralelo. Esta operación era la preparación de un libro bomba para ser enviado a un exiliado cubano, Jesús Cruza Flor. Le iban a enviar un libro bomba a su casa para cuando él abriera el paquete con el libro, pues explotara. Iban a usar, y aquí están todas las, lo que iban a usar, está explicado, era explosivo plástico C4, la forma en que tenían que preparar el paquete, cómo envolverlo para evitar que fuera detectado en el correo, todo lo, la forma de evitar dejar huellas, cómo enviarlo, desde qué lugares, etcétera, etcétera. Ellos decían de que Cruza Flor era un agente de la CIA, lo cual es falso. Jesús Cruza Flor, lo que pasa es que tenía 2 estaciones de radio en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y eran unas estaciones que usualmente hablaban sobre Cuba, sobre la dictadura castrista, sobre los abusos a los tropellos humanos, sobre los crímenes cometidos por el castrismo, y ellos querían deshacerse de Jesús Cruzaflor precisamente para deshacerse de esas estaciones de radio. Pero en realidad era un acto terrorista esta operación que estaban preparando, de operación paralelo contra Jesús Cruzaflor, enviar un libro bomba para asesinar a un civil. Otra operación era la operación Lugar, que, como les había dicho al comienzo del programa, se la encargaron a Alejandro Alonso, que era un experto en localizaciones electrónicas por localización geográfica, los GPS, y era además un gran conocedor de barcos. Bueno, pues a esta persona le ordenaron la realización de esta operación Lugar, que era la localización de un punto en los cayos de la Florida para realizar desembarco desde Cuba, trayendo armas y explosivos desde Cuba. Y entre la operación era qué tipo de bote tendrían que usar y por qué razón, cuál era la zona segura, por qué, en qué momento tocar tierra, en qué horario, y la idea central establecida en la operación: mover armas, explosivos y personas entre nuestro país y los Estados Unidos. Otra operación más de esta red avispa era la operación Info, operación Información. Y fíjense qué interesante era esta operación. Lo que buscaban era conocer de qué forma las autoridades de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos identificaba a los barcos sospechosos de traficar drogas hacia los Estados Unidos. Fíjese que la operación era de información, buscar información sobre qué pasaba cuando un barco no identificado entraba en aguas americanas. ¿Cómo lo identificaban? ¿De qué manera? ¿Cuál era el tipo de embarcación por el tamaño, el motor o los equipos electrónicos a bordo que llamaban la atención de los guardacostas? Otra de las preguntas que hacían los agentes cubanos en la isla en esta operación para investigar era que describiera lo que era un encuentro entre guardacostas y un barco que llegaba a aguas americanas, a un puerto, a una marina, no a un puerto, sino a una marina, un lugar donde entran barcos pequeños, barcos privados. Describirlo, qué documentos piden. Importante, investigar si usan perros para buscar drogas y explosivos. Si les llama la atención que se usen tanques de agua para cargar combustible adicional. Si les llama la atención que hayan computadoras portátiles a bordo. Fíjense la serie de preguntas todas dirigidas hacia lo que evidentemente era el planeamiento para traer drogas a los Estados Unidos. Y esto era la impresión que tenía el Buró Federal de Investigaciones con respecto a esta operación que le habían encargado a los agentes cubanos. Estaba también la operación Escorpión, que, como les dije anteriormente, era esencialmente el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. El propósito era haberlas derribado a todas. Fatalmente para ellos se les escapó una, donde volaba su director, José Basulto, y no pudieron pues completar la operación. Ellos pensaban como que hacer esa operación y que simplemente aparecieran como un accidente. Se desaparecieron. Ellos estuvieron incluso negando durante tiempo que tuvieran algún tipo de vinculación con esta operación y con el derribo de las avionetas. Eso salió después porque ellos no sabían aparentemente de que aviones norteamericanos tenían en sus radares toda el área del Golfo de México, incluso sistemas de escucha de las transmisiones, y oyeron y grabaron toda la comunicación de los MiG cubanos, los aviones MiG de guerra cubanos que derribaron a las avionetas de Hermanos al Rescate, en sus comunicaciones con la torre de control de Cuba, de la Fuerza Aérea. Así que todo está grabado, todo eso se mostró en el juicio, así que esta es la verdad sobre este desastre que fue el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Así que la película, desafortunadamente para ellos, ha sido un fraude, un desastre, los actores muy pobres, una sola cubana trabajando en la película, y de contra habla inglés, que es Ana de Armas, que hace Ana Margarita Martínez, la esposa de Juan Pablo Roque, uno de los espías que escapó, y que la mujer no sabía que el personaje era un espía y se sintió frustrada y ofendida al descubrir que ella había servido de instrumento para un individuo que era un espía. Así que ahí tienen la verdad sobre estos espías, esta red avispa y la basura en realidad que ha sido esta película. Esto no es nada más que un intento de lavarse la cara sobre un crimen horrendo e injustificable. Y ahí está en el juicio que prestaron testimonio los pasajeros del barco crucero Majestic of the Seas, que vieron desde su barco el derribo de esas avionetas con testigos visuales. Y luego el engaño que quisieron plantear de que habían sido derribadas en aguas cubanas, que habían penetrado a aguas cubanas, y lo cual fue mentira. Y lo demostró la Asociación Internacional de Aeronáutica Civil, que demostró la localización de los aviones en el momento que fueron derribados. Así que toda una mentira tratada de convertir en película para divulgarla. Todo un fracaso. La mentira no llega a ninguna parte. La verdad, criminales. Fue un asesinato horrible. Y simplemente ahí está la historia. Esa es la verdad. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Así que ahora pues solamente me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.